Bueno, tenemos una invitada aquí a los estudios de Radio ADN. Habíamos comprometido una entrevista con ella desde la semana pasada. Nos han acompañado varios candidatos a la presidencia, precandidatos presidenciales, y alcanzamos a preguntarle ahí en la mini pausa si estuvo con el Papa cuando vino a Chile. Janet Jara, bienvenida a ADN.
Hola.
Buenos días.
Janet, buenos días, bienvenida.
Bueno, un gusto estar con usted y con la misma sorpresa, ¿cierto?, de las últimas noticias respecto al fallecimiento del Papa, que no sé, es como bien conmovedor, ¿no? Sí. Porque estaba un poquito mejor de salud, como que es muy conmovida.
Él vino en enero del 2018, sí. En los últimos meses de gobierno, sí, de la presidenta Bachelet. Usted era subsecretaria de Previsión Social en,
sí,
esa época.
Estuvimos con él en el Patio de los Naranjos. Estuvo acá. Lo que más me acuerdo, Mauricio y Paula, que la delegación que había para recibirlo fue los días previos a que cambiara el gobierno, los meses previos a que cambiara el, claro, gobierno. Y la presidenta Bachelet tuvo el gesto de abrir no solo para su propia coalición, sino que también para la oposición que iba a asumir en un par de meses más, encabezada por el presidente Piñera. Estuvimos con él. Yo nunca había estado tan cerca de un papa. De hecho, cuando había venido el papa Juan Pablo II en el año 86, igual yo era chica, no tenía recuerdos de esto, y me conmovió mucho porque toda su visita estuvo muy cruzada por el tema de los abusos sexuales, ¿se acuerdan?
Sí. Claro, con una visita muy compleja, ya lo conversábamos, sí, incluso con la congregación de la Compañía de Jesús, porque ahí habló de los abusos, respaldó al cura Barros en ese momento,
claro,
que estaba siendo fustigado por las víctimas. Pero para haber sido la primera vez de estar con un papa,
sí,
esa sensación, Janet Jara, de...
Es como bien espiritual. O sea, más allá de las creencias que uno pueda tener, en mi caso igual yo soy creyente además, pero no creo que sea solo por eso, sino que él tenía un liderazgo así como bien espiritual. A mi entender, además, ese día que venía llegando, había llegado hace poco a Chile, yo lo había visto pasar en la calle, yo estaba en Baquedano, así como iba a esperar la micro, no me acuerdo qué cosa iba a hacer, o estaba fuera del teatro en la Chile, y lo veo pasar en el papamóvil o en algún vehículo parecido, y toda la gente así como detrás de él. Entonces no, generó un impacto, yo creo, muy grande en la población.
Oye, no puedo dejar pasar porque usted nos dice... hoy candidata presidencial, sí, de su partido, del Partido Comunista. ¿Soy creyente? ¿Es creyente?
Sí, lo que pasa es que no milito en ningún lado, como católica, como iglesia en particular, pero sí tengo mi fe.
¿Pero una fe católica?
Sí, más que nada. Sí.
Ya, y no marca ahí una, porque uno dice, a ver, ¿comunista católico, comunista creyente?
No hay una
contradicción allí.
No, para nada. Yo creo que son parte de los mitos que se han construido nomás. Pero como todas las personas, cada uno es heredera de su propia historia, ¿no? Y yo vengo de una familia que tiene esa raigambre espiritual. Tampoco es que vayan a misa los domingos, digamos, vamos para los matrimonios. Uno va a los velorios a veces también. No, pero no es algo que, ¿sabe, Mauricio? Que antes, en algún minuto, traté de racionalizarlo.
¿Sí?
Y un día me di cuenta que no tenía por qué hacer ejercicios intelectuales de cosas que se sienten. Y ese es mi sentir. Y me quedo tranquila con eso.
Ya, Jara, y entrando de lleno en la conversación sobre la campaña, en este periodo corto todavía que lleva como candidata del Partido Comunista, y a propósito de lo que preguntaba Mauricio, de esto de las contradicciones y los mitos, ¿ha descubierto nuevos mitos en relación a ser comunista en este rato que lleva como candidata del PC?
No, nuevos no, porque ya los conocía de antes, pero ¿sabes qué? Creo que más que, o sea, lo que me ha llamado la atención es como que se trata de encuadrar, de que uno quisiera poco menos que producir un cambio en Chile que sea muy distinto de lo que Chile es. Y realmente a mí me interesa liderar un proyecto acá, en nuestro país, con las características propias que tiene y centrado en elementos que son sumamente evidentes que hay que apuntalar, como el crecimiento económico. Entonces, cada vez que planteo estos temas, de repente el relato va hacia otro lado, ¿no? Pero No sé muy bien por qué se produce ese fenómeno.
¿Hacia qué lado
supongo
va ese
que
relato?
Será electoral, un tema electoral.
¿Pero hacia qué lado va ese relato? Porque lo cierto es que Chile no ha tenido presidente ni presidenta comunista.
Claro, el otro día lo dije y como que todos quedaron bien impresionados. Es que es verdad. Pero
¿y por qué podría tenerlo ahora por primera vez? ¿Cómo han cambiado las cosas o qué presenta de distinto Janet Jara para que eventualmente esa posibilidad exista?
Es que lo que pasa es que los gobiernos en nuestro país no son de un partido, son de coaliciones, porque nadie basta por sí mismo para gobernar, ¿no? Yo eso quiero dejarlo bien claro. Y a mí me interesa liderar el sector del oficialismo, del progresismo, de la izquierda, y por eso estoy compitiendo en las primarias, porque si me interesara liderar el partido, estaría compitiendo en las elecciones internas del partido determinado, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle mayor amplitud en este caso a la discusión, y en este caso creo que puedo ofrecer al país algunos logros concretos que han mostrado que con persistencia, con apertura al diálogo y con soluciones también técnicas que muchas veces no son las mismas que encontramos en la caja de herramientas, sino que a veces hay que pensarlas fuera de la caja, se puede avanzar. Y de eso es claro lo que hicimos en 40 horas, en la ley Karin, en el mismo salario mínimo y en la reforma previsional.
De propuesta, Janet Jara, pero estamos a 21 de abril, queda mucho todavía para primero las primarias en junio y luego las elecciones en noviembre. ¿Qué posibilidades cree usted que tiene de primero ganar las primarias? Porque de verdad, cuando uno mira las encuestas, no hay un claro favoritismo ni de una ni de otro candidato, y lo que hemos apreciado, por lo menos en esta última semana, ha sido roces entre el Partido Socialista y el Partido por la Democracia, han sido ya el tratar de marcar algunas diferencias entre unos y otros. Primero, ¿cuántas posibilidades que tiene usted de ganar esas primarias?
Yo veo el desafío como muy entretenido. ¿Sabes lo que veo, Paula? Es que nos veo como a los candidatos, o las candidatas empatadas, más o menos empatadas en nivel de aprobación.
¿Candidatas dice usted Toa, Bodanovich y usted?
Claro, o sea, y Gonzalo. Es que no sé cómo, me da cosa decir los candidatos porque hay un solo nombre, pues.
¿Y si dice los candidates?
Y Mulet también, claro.
¿Ah? ¿Y si dice los candidates?
No llegué a esa. Yo soy una cultura más antigua. No me sale. La y los candidatos, vamos a decirlo así.
Eso.
Sí, no, es que en este caso no tendría, o sea, pero es que de verdad que somos casi puras mujeres.
No, sí, entonces ya, me pasa usted eso. Que siente que no están empatadas. O
claro,
empatados.
Empatadas, o empatades. ¿Ya? aunque entiendo, no sé si a Paulina ya la habrán medido, ¿no? Pero creo que eso nos desafía, ¿no? A Gonzalo, a Carolina, a mí, nos desafía a diferenciarnos manteniendo la fraternidad, porque esto es un paso a la vez.
¿Y es posible esa fraternidad?
Yo creo que sí. En particular, no veo ninguna posibilidad de que sea de otra forma, porque aquí el que quiebre el puente después de la primaria, ¿qué hace, digamos? ¿Quedaría solo?
Ya, es que ya se marcaron algunas diferencias y permítame recordarlo, yo sé que sí. Se lo han preguntado varias veces, pero se cumple más o menos una semana desde su polémica declaración sobre el gobierno de Cuba, donde usted dice, ahí en Cuba hay un sistema democrático distinto del nuestro. Mantiene esa frase, porque se la reprocharon todos los candidatos de todos los sectores. ¿Mantiene la idea?
Es que me parece... está bien, mire, así como usted me dice, yo permítame responderle. Realmente la propuesta que estoy haciendo es para Chile. Yo me pregunto cuántos países más tengo que pasar el test de chequeo de lo que yo opino de su sistema democrático, la verdad, no o político, no sé.
Pero mantiene la idea, se arrepiente de ella, mire, la corrige.
Como dije, yo me voy a concentrar en hacer propuestas para Chile. Esa es mi respuesta.
Ya, ¿y la respuesta que tuvieron el resto de los candidatos respecto de eso?
Está bien, sí, aquí todos tienen opiniones distintas respecto a distintos temas. Pero el punto es que eso no puede quebrar la fraternidad, porque si nosotros termináramos en un ejercicio en el cual, que es un poco lo que pasa en la derecha, ¿no? Donde se descalifican permanentemente unos a otros, en esa lógica acá, que estaríamos mal. Si uno quiere dar gobernabilidad, tiene que hacer una capacidad de construir una alianza amplia. Uh-huh. Yo, en mi caso, veo los candidatos que hay hoy día, esa disposición. Yo trabajé con Carolina Toa en particular, sé lo dura que fue su tarea, todo lo que pasó, ¿cierto?, en el último tiempo. Además, trabajé con Paulina Bogdanovich en el gobierno de la presidenta Bachelet. De hecho, estábamos juntas el día que vino el Papa a Chile en el año 2018, y con Gonzalo y con
Jaime Mulet
en el Parlamento, ¿no? Entonces creo que hay que diferenciarse en las propuestas, pero el puente tiene que seguir permanentemente abierto, porque mi disposición, al menos, la primera es ganar la primaria. estoy presentándome para eso. Pero en el evento de que no la gane, voy a estar al día siguiente a disposición de quien la gane para contribuir en su campaña en la primera vuelta.
Pero en una primaria hay que competir entre todos, y ahí sí. Uno podría decir también hay que asumir que a Río Revuelto ganancia de pescadores, porque la situación que hoy día vive el socialismo democrático deja un poco abierta la puerta a que crezcan las posibilidades precisamente de Jeanette Jara y de Gonzalo Winter. ¿Es su propia lectura?
Mire, yo creo que el trabajo que he hecho en los dos gobiernos en que hemos estado presentes es lo que hace que tenga la adhesión que podría tener. En lo demás, creo que pueden hacerse todas estas lecturas de números, pero eso se va a decantar de aquí al final del periodo para la primaria. Uh-huh. Lo digo porque todo lo que está pasando ahora es como bien incipiente. Entonces, a mi entender, no hay que dramatizarlo mucho. Ya. Hay que empezar a mostrar propuestas, debatir, mostrar lo que se ha hecho, las herramientas con las que se cuenta, la experiencia que se tiene.
Usted dice que...
Yo por lo menos con mi experiencia en gestión y mi conocimiento del Estado, creo que puedo hacer una contribución importante. No, me las sé todas, pero evidentemente, y uno también comete errores, pero evidentemente hay un capital ahí importante. Perdón.
Ya, todos los candidatos se tienen que distinguir del gobierno, decía ayer Camilo Scaluna. ¿Cómo se va a distinguir Jeanette Jara, que es fundamentalmente exministra de este gobierno, al menos en esta última parte de su carrera? Y usted misma nos está poniendo como un argumento para presentarse como candidata o para que la voten como candidata, la gestión, su experiencia, la reforma previsional, los diálogos. ¿Cómo se va a distanciar de este gobierno? ¿Es para usted necesario distanciarse de esta administración, más allá del discurso de que uno plantea un gobierno de aquí a los 4 años que vienen, que eso es como lo evidente, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que, a mi entender, Paula, en Chile las cosas no se construyen de un minuto para otro, ¿no? No es que uno venga y proponga al país, conmigo parte todo de nuevo. Y en ese contexto creo que hay cosas importantes que se han hecho en este gobierno y en los gobiernos anteriores también, que son rescatables. Chile es un país que produce cambios, pero como en una lógica de proceso. Uh-huh. Yo soy una convencida al menos de eso. Y rescato las cosas buenas que pudimos hacer y, por cierto, en las que no comparto lo que se hizo, voy a presentar propuestas alternativas, porque lo que no le puede pasar a la política chilena es que solo se quede en criticar al otro, pero no en proponer soluciones.
Un par de cosas. ¿Va a profundizar la reforma previsional avanzando hacia el final de las AFP? Eso es lo primero. Es muy probable que este gobierno termine no presentando la reforma tributaria por el escenario internacional complejo y por el rechazo de la derecha. ¿Va a presentar esa reforma tributaria con esas características del impuesto a las empresas? Y lo tercero, como ejemplo, a propósito de lo que veíamos este fin de semana con el atentado a la central ahí en el Biobío, ¿va a mantener el estado de excepción constitucional en la macrozona sur?
Voy a partir de atrás para adelante.
Perfecto.
Yo creo que el estado de excepción ha dado resultado. Este último atentado gravísimo y muy condenable hace que se reevalúe la posibilidad de desescalonarlo. ¿Por qué lo digo? Porque hasta antes de este atentado mi respuesta era bien clara. Creo que hay que ir desescalándolo paulatinamente. ¿Por qué? Por una razón obvia, que lo excepcional no puede constituirse para siempre la regla general, sino cambiamos las formas, ¿no? De la relación con la Fuerza Armada, y eso ya es otra discusión.
Perfecto.
Hay que evaluarlo.
Perdón, solo para complementar esto, pero ¿lo ocurrido en la central Rucagua para usted constituye un delito terrorista?
Mire, desconozco los antecedentes del tipo penal que se está persiguiendo y creo que eso es parte del desarrollo del proceso judicial.
Pero ¿usted lo perseguiría como tal?
O sea, lo que pasa es que los delitos los persigue otro poder judicial. Sí, te entiendo la pregunta, pero es que no tengo una consideración política de decir lo uno o lo otro, sino que aquí hay instituciones como las que están en otro poder del Estado que son las que los tienen que perseguir, y yo me voy a sujetar al resultado de esa investigación, como además siempre lo he hecho, porque creo la división de poderes, digamos.
Ya,
lo de la parte del constitucionalismo moderno es lo que nos asegura una convivencia, ¿no?
Lo de la reforma tributaria.
En la reforma tributaria lo que está ocurriendo es que están planteando que bajen las rentas del capital, ¿cierto?, uh-huh, del impuesto a la renta, sí. Y que suban las rentas del trabajo, que es el impuesto global complementario. Si hay una recaudación neutra, yo diría que eso lo que va a hacer es que los sectores que ganen más de 4,5 millones de pesos van a terminar pagando una tasa mayor de impuestos y las empresas una tasa menor, uh-huh, que pareciera hasta cierto punto, en un par de puntos razonable vista las tasas de primera categoría de los demás países. Pero hay un tema que tiene que ver con la integración del impuesto, porque aquí el impuesto que se paga en las empresas constituye un crédito para sus socios.
Ya.
Entonces yo creo que ese tema de la desintegración del impuesto es igual de vital que equilibrar las tasas entre la renta del capital y del trabajo. Y estoy disponible para conversarlo.
O sea, si este gobierno no alcanza, que es un escenario bien probable, a ingresar ese proyecto, ¿usted ingresaría como presidenta de la República un proyecto de rebaja al impuesto a la empresa?
Hay que ver cómo. No, solamente de rebaja el impuesto a las empresas, no.
Ya. Yeah.
Por lo siguiente, porque cuando tú rebajas el impuesto a las empresas, dejas de percibir recursos. Y si la economía y la guerra comercial sigue, lo que más va a necesitar el Estado es recursos precisamente para promover la actividad exportadora y las pymes del país que van a necesitar apoyo. Porque lo que está ocurriendo entre que está promoviendo Estados Unidos va a impactar en Chile. Eso es una realidad.
Como ministra del Trabajo, ¿le frustró Jeanette Jara no ponerle fin a las AFP en la reforma previsional y va a avanzar como eventual presidenta o como candidata en esa propuesta?
Lo primero que vamos a hacer en la reforma previsional es completar su implementación. Lo quiero decir porque si asumo esta tarea y me toca después llegar hasta el minuto final del partido, ¿no? Y ser presidenta de nuestro país, mi principal prioridad va a estar en terminar de implementar la reforma, que es más larga de lo que las personas a veces se imaginan, ¿no? La ley empezó a regir ahora en marzo, los beneficios van a estar pagándose en septiembre, en enero, pero en marzo del próximo año, cuando asuma el nuevo gobierno, hay que hacerse cargo de toda la nueva institucionalidad.
Ya, pero en el marco de esa implementación, Jeanette Jara, ¿usted impulsaría el término de las AFP?
Mire, para mí es un horizonte al que yo no voy a renunciar, pero tengo claro algo. Para poder hacer cambios se requiere un gobierno proclive a esos cambios con un parlamento que lo apoye. Y me parece que eso sería muy relevante poder contar con eso, porque si no, lo que ocurre es lo que nos pasó, ¿no? Que este gobierno del presidente Boric quería terminar con las AFP, pero no lo pudo hacer.
A propósito de eso, Jeanette Jara, ¿usted es partidaria, igual que el presidente, o ve plausible, o ve realista tener una lista parlamentaria única del oficialismo?
Yo creo que sería lo mejor que nos pudiera pasar.
¿Lo ve como una posibilidad?
Lo veo con algunos ripios. Creo que muchas veces el individualismo también se toma la discusión más colectiva, ¿no?, de los partidos. Y en ese contexto, si todos van juntos, vamos juntos, el resultado es mejor. Pero a veces algunos ven sus cupos, tienen estas disputas como en determinadas regiones, y pucha, sería lamentable que por eso nos farreáramos una posibilidad de tener un mejor rendimiento.
Ya, en esto de ir juntos no puedo dejar de preguntarle, porque fue noticia en estos últimos días, ¿qué le parece esta idea de primarias en la oposición, en Chile Vamos en particular?
Curiosa, quedé bien sorprendida.
¿Por qué?
Lo que pasa es que la idea de la primaria es que sea una competencia y que la ciudadanía pueda elegir. Y si va en la oposición solamente la candidata Matei y un par de parlamentarios, senadores, me parece Chaguán, ¿cierto? Uh-huh.
Chaguán hasta renunció a RN, claro, a Cruzcoque.
Cruzcoque, claro, los senadores. Es como tratar de armar una primaria a la medida, un traje a la medida, ¿no? Solo para decir que hay una primaria, porque en realidad más allá del rol parlamentario de los senadores, que lo respeto, lo reconozco, además hemos trabajado juntos muchos temas, sobre todo con Chaguana, bien curiosamente en temas de salud y del mundo del trabajo, la verdad es que no son hoy día una competencia que suene como presidenciable, ¿no?
¿Le parece una falsa primaria como la han calificado algunos?
No sé si la han calificado.
¿Una pseudo primaria?
No, yo la verdad que pensé que era como un traje a la medida, ese era el concepto que se me venía a la cabeza.
De Matei.
Claro. Y no es bueno eso, porque igual la gente que está en sus casas, para que recobre la confianza en la política, tenemos que tratar de hacer las cosas bien. Entonces, nuestra primaria lo que busca es que se debatan ideas, pero que además sea competitiva. Así por eso les comentaba que yo no lo veo como de manera negativa lo que está ocurriendo, sino que lo veo de forma entretenida, que estamos más o menos empatados, que eso a todos nos hace ponerle más esfuerzo. Al frente de la oposición no veo eso. Y no entiendo mucho el tema de cómo esperan darle gobernabilidad al país si no se ponen de acuerdo entre Kaiser, Kass y Matei. Porque darle gobernabilidad al país significa construir acuerdos. O sea, lo sé. Crucé todos los puentes que tenía que cruzar, pero con tal de hacer un aporte junto con el ministro Marcel, muy importante al país, es la reforma previsional. Y ahora, si asumo este desafío, me gustaría mucho poder poner el foco principalmente en el crecimiento con trabajo decente. Lo que quiere decir es que, junto con que los sectores empresariales de nuestro país, ¿cierto?, puedan disfrutar este crecimiento también le llegue a la mesa de todos los chilenos y chilenas. Y eso se hace en equipo. Nadie hace esto solo. Estos liderazgos que de repente dicen frases muy de TikTok o de Twitter, ¿cierto?, muy polémicas, no sé, eso a lo mejor puede ser para los debates, pero o para la opinión política propia, pero si uno quiere ser presidenta del país, tiene que tener propuestas y capacidad de construir equipos y alianzas.
Ya, se nos acaba
y
el
creo
tiempo.
Que por ahí tengo mi fuerte.
Se nos acaba el tiempo y además se tiene que ir Janet Salas.
Sí, muchas gracias.
Candidata presidencial del Partido Comunista, gracias por venir a esta
de. Y de Acción Humanista.
De Acción claro. Humanista, es cierto.
Muy amable.
Gracias, gracias.
Buen día.
8:38 minutos.
ADN.